COPE Más Málaga.
Estar informado.
La verja blanca que se ha instalado en el muelle 1 del puerto de Málaga será retirada y sustituida por un separador de la Marina de Megayates menos invasivo. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes, es lunes 21 de marzo. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE Más Málaga. En unos minutos hablamos de esa verja blanca que se va a retirar próximamente con el presidente del puerto de Málaga y también vamos a hablar con el hombre del tiempo para ver cómo va a evolucionar la semana. Pero antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Los datos de la lluvia que nos deja las últimas horas y su reflejo en los pantanos.
Bueno, pues hemos comenzado la semana y la primavera, eso, con lluvia. En lo que llevamos de lunes han caído 27 litros por metro cuadrado en Benavís, casi 14 litros en Alpandeire, 11 en Coín, 6 litros y medio en Antequera, entre 4 y 5 han caído en Álora y también en Nerja, 3 en Ronda, en Málaga y en Torremolinos. Por tanto, ha llovido de manera generalizada en toda la provincia. Las precipitaciones más intensas han estado en la serranía de Ronda, donde incluso se han registrado algunas incidencias. Por ejemplo, la carretera de Peñas Blancas a Genalguacil ha quedado cortada al tráfico, como ya pasó la semana pasada, por el desbordamiento del río Almarchal. También ha habido desprendimientos de piedras y árboles en algunas carreteras. Por ejemplo, en Jubrique, con incidencias, escorrentías, árboles y piedras, como decimos, que están sobre la calzada, actúan allí operarios de la Diputación Provincial. Además, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado una veintena de actuaciones por incidencias, como el rescate del conductor de un camión que ha volcado esta mañana en la A355 en Monda.
Bueno, la lluvia que comenzó a caer la semana pasada en la provincia ha ido mejorando poco a poco la situación de los embalses, ¿no?
Sí, muy poco a poco, pero ya se va notando cada vez más precipitaciones que han supuesto, pues es un cierto alivio en un momento realmente complicado por la sequía. En una semana, los embalses, los pantanos han ganado algo más de 30 hectómetros cúbicos, retienen actualmente 222 hectómetros frente a los 192 de la semana anterior. Hace un año los pantanos estaban mejor que ahora, hay que decirlo, con 364 hectómetros cúbicos. Afortunadamente han mejorado, como decimos, en los últimos 7 días. Hoy están al 36% de su capacidad. Actualmente el embalse que más agua acumula en Málaga es Guadalteba, con 78 hectómetros. Está al 51% de su capacidad. El que peor está, así va a seguir bastante tiempo, parece todavía, el de la Viñuela, el más grande de toda la provincia, en la Axarquía, tiene 26 hectómetros acumulados, está al 16% de su capacidad.
Bueno, hoy los transportistas continúan con las movilizaciones como medida de protesta contra la subida de los carburantes.
Esta mañana precisamente ha habido caravanas de camiones, por ejemplo, que han cruzado el centro de la ciudad, han estado también en el polígono El Viso, caravanas que se van a ir repitiendo en las próximas horas previsiblemente, unos paros que están dificultando gravemente el abastecimiento a pequeños comercios dedicados sobre todo a productos frescos. Pero la situación afecta ya a las grandes superficies, desde donde hablan de desabastecimiento en productos como frutas y verduras, y especialmente en la leche. Sergio Cuberos es secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumerías.
Estamos notando que hay varios proveedores de tema lácteo que ya no pueden servir, bien porque no tienen leche, porque no han recogido, o bien porque no pueden sacarla, porque no se lo permiten en un momento dado los piquetes poder sacar la leche.
En el caso de los pescados y mariscos, las lonjas permanecerán cerradas hasta el miércoles, motivo por el que no entra producto fresco en los comercios. A ello hay que también que sumar las dificultades en el sector cárnico. Grandes industrias como la malagueña Famadesa ha reducido su producción un 65% al verse obligados a suprimir rutas. Federico Beltrán es su presidente.
En la cárnica estamos trabajando, aunque no al ritmo normal, porque o no nos llegan o tenemos problemas y dificultad para llegar a los sitios. Hay sitios donde nos han parado coche y bueno, pues complicado.
El presidente de Famadesa explica que estos paros en la cadena de distribución no solo provocan una bajada de facturación y una subida de los precios de la carne de cerdo en el consumidor final, también acarrea otros problemas logísticos.
Si no podemos trasladar los cerdos grandes para ser sacrificados, pues los cerdos pequeños que vienen para ocupar el sitio esos grandes como una cadena, pues no tienen sitio. Entonces esto unos cuantos días pues se puede sobrellevar, pero si es más tiempo también con el tema de los piensos, pues estamos teniendo problemas los primeros días, después ya parece ser que no están dejando de llevar los alimentos a los animales y eso está un poco mejor.
Pues precisamente hoy, en una visita aquí a Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido a los problemas que puede acarrear que se alargue esta huelga de transportistas y pide que el gobierno se siente a dialogar con los convocantes de las movilizaciones.
Estamos asfixiando la economía y eso va a suponer pérdida de puestos de trabajo, de empleo, de riqueza y de bienestar. Tiene que cerrarse un acuerdo ya. Y los acuerdos se cierran con diálogo, con inteligencia y hablando con todos. Y no se ha hablado con las plataformas. Hay una plataforma que reivindica estar en esa mesa. Yo no veo mal que esté en esa mesa. Tienen que estar todos.
Y si estos días has paseado por el Muelle 1 del puerto de Málaga, habrás visto que en un tramo del muelle se ha colocado una valla, una verja blanca en la zona en la que se está construyendo la marina de megayates. Un cerramiento que resta visibilidad, que hace que en esa zona del puerto se pierda las vistas al propio puerto, a la lámina de agua y también a la ciudad.
Los malagueños llevamos bastante mal las verjas en el puerto. El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga es Carlos Rubio. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo llevamos mal, ¿eh? Ahora mismo lo que vemos en el puerto es una verja blanca que con el paso del tiempo restaría aún más visibilidad por la vegetación que iría creciendo en los arriates. A raíz de las quejas, de la polémica que se ha generado en redes sociales, en los medios, la autoridad portuaria va a tomar medidas, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Esto, antes de que se generara polémica, es verdad que veníamos hablando con la concesionaria sobre este tema, ¿no? Porque lo que buscábamos, al final, vamos a ver, para que nos entendamos. Dentro de lo que es la marina de megayates, tiene que haber una zona que debe ser de seguridad, porque es un requisito de muchos armadores. Esto es necesario y además es un requisito que puso el concesionario encima de la mesa porque es así.
Pero de seguridad, Carlos, ¿en qué sentido? ¿O porque
de seguridad
visual.
Tiene que ser una zona acotada. Ajá. A partir de ahí, ¿cómo acotamos esa zona? Entonces hemos estado hablando con el concesionario precisamente porque al ver el efecto de la valla, lo que hemos intentado hablar con ellos es buscar una solución que sea mucho más permeable, es decir, que no impida la vista. Entonces hemos hablado de distintas alternativas, de vegetación, de cristales, de ver cómo podemos hacer. Entonces estamos todavía trabajando en ello, pero sí que es verdad que intentamos que al final el resultado sea que un paseo por todo el Muelle 1 pues permita pues contemplar los barcos, contemplar el mar cuando no haya barcos, etcétera. En fin, que no se pierda esa visión que hemos tenido hasta ahora.
Hacer compatible la zona acotada de seguridad de la marina de megayates con el paseo de los malagueños, que ya que hemos conquistado el puerto no queremos dejar de disfrutarlo. Hacer esa compatible esas dos cosas, ¿no?
Correcto, correcto. También aclaro que esa zona de seguridad no ocupa todo el Muelle 1, o sea que más de la mitad del Muelle 1 es permeable, es decir, que va a permitir incluso el paseo por el mismo cantil del muelle. Esto estamos hablando solamente de una de las zonas del Muelle 1, que es una zona de seguridad.
La zona, por ejemplo, para que los oyentes lo entiendan, que paseamos mucho por allí, la zona donde están los restaurantes en el Muelle 1, la zona donde están las tiendas del Muelle 1.
Para que nos entendamos, es desde el final, es decir, la zona más próxima a Casa de Botes, uh-huh, aproximadamente 180 metros tenemos ahí de zona de seguridad. El resto ya no es zona de seguridad y, por lo tanto, el resto se podrá pasear. Habrá simplemente unas jardineras que decorarán con vegetación y que, por lo tanto, mejorarán el entorno, pero se podrá pasear sin ningún tipo de problemas.
Presidente, el alcalde ha dicho que lo que se va a colocar es una mampara transparente o de cristal como lo que hay en el Muelle 2. ¿Esa decisión ya está tomada?
Bueno, eso es, digamos, es la opción que estamos barajando. Todavía hay que tomar la decisión, pero en principio es la que estamos barajando.
Estamos hablando con el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, con Carlos Rubio, no solamente de esa valla y de esa verja, la solución alternativa que se está buscando. Se pueden, por cierto, Carlos, ¿cuándo van a comenzar a atracar allí en esa zona los megayates?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya en el mes de abril vamos a ver algún megayate, aunque la obra no estará terminada todavía. 100% yo espero que esté terminada para final de mayo, y a final de mayo ya toda la marina esté completamente operativa. Pero probablemente ya en el mes de abril veamos algún megayate atracando, precisamente en esta zona de Muelle 1, que es la que está más avanzada.
Sobre otro proyecto, el hotel Torre del Puerto previsto en el dique de Levante, que también ha generado sus críticas por el impacto visual que argumentan algunos. Lo último ha sido que el Ministerio de Cultura se ha pronunciado, ha archivado el expediente que apuntaba que ese hotel expoliaba las vistas de Málaga. ¿Qué supone esto para el proyecto?
Bueno, pues simplemente que hay un obstáculo menos. Es decir, nosotros siempre estuvimos convencidos que este iba a ser el resultado de este expediente. Hemos trabajado muy próximos al Ministerio de Cultura, coordinadamente con ellos, y ya te digo que estábamos convencidos que el resultado iba a ser esto porque efectivamente no tenía sentido. Al final, la construcción de una torre que está, o en este caso un hotel que está a más de 2 kilómetros del centro histórico de Málaga, no podía considerarse en ningún caso un expolio, ni siquiera desde el punto de vista paisajístico. Entonces, bueno, al final es lo que ha concluido el Ministerio de Cultura y conforme a esta conclusión han archivado el expediente.
¿Cómo son los plazos para que la torre se acabe convirtiendo en una realidad?
Bueno, pues ahora realmente no sabría decirte, porque como sabes, en este momento está pendiente de la aprobación definitiva de la modificación del plan especial por parte del ayuntamiento. Ha habido aquí una, vamos a llamarle, una discrepancia desde el punto de vista de metodología entre el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento y Puertos del Estado, que en principio parece que debe estar próxima a resolverse, porque tanto la Junta de Andalucía como el Consejo Consultivo en principio avalaban la postura de Puertos del Estado, y entiendo yo que esto permitirá seguir adelante con el expediente. Pero no sé decirte plazos, porque ahora mismo la verdad es que depende del ayuntamiento.
Estamos inmersos en una huelga, en un paro de transporte. ¿Eso cómo afecta al puerto? Si es que afecta, que supongo que sí.
Pues desgraciadamente sí está afectando. O sea, la huelga de transportes al final está impidiendo que la mercancía entre o salga del puerto, y por lo tanto algunas operaciones con barcos que teníamos previsto para esta semana se están suspendiendo. Está habiendo problemas incluso para el abastecimiento de Melilla. No olvidemos que todo lo que llega a Melilla tiene que venir por la vía marítima, por la vía de los barcos que nos unen con esa ciudad, y está habiendo algunos problemas. Y por lo tanto, es verdad que sí, que nos estamos viendo bastante afectados.
Y antes de que se produjera este paro en el transporte, ya había comenzado la invasión en Ucrania. ¿Este conflicto está afectando también de alguna manera a la actividad en el puerto de Málaga?
Bueno, no, en este caso no es fácil decir, porque es verdad que desde Ucrania se han importado aquí en años anteriores cantidades relativamente importantes de cereal, fundamentalmente. Pero en el porcentaje, digamos, como porcentaje sobre el total de las importaciones, tampoco es tan significativo, con lo cual hoy por hoy no podemos decir que se haya notado la afección.
Para terminar, porque claro, con el presidente de la autoridad portuaria podríamos estar repasando cada uno de los muelles del puerto. Carlos, la zona de Muelle Heredia, ¿para sí. cuándo ese uso ciudadano, y como no de la misma característica que el Muelle 1 ni el Muelle 2, pero sí que tendrá un espacio abierto el puerto a la ciudad? ¿Para cuándo estarían esas obras? ¿Cuándo comenzarían?
Bueno, esto es un proyecto lento, porque ya se sabe que previamente a poder acometer ese proyecto pues hay que solucionar algunas cuestiones previamente, como es el traslado del cuartel de la Guardia Civil de La Parra y el traslado de los edificios de aduanas. El traslado del cuartel de la Guardia Civil está muy próximo, en los próximos meses podremos inaugurar el nuevo edificio que estamos construyendo para ellos en la zona de San Andrés. Y en cuanto a la agencia tributaria, estamos todavía trabajando sobre la definición de cómo debe ser el proyecto, de cuáles son las características técnicas. En cuanto tengamos esto resuelto y podamos licitar la construcción de una nueva sede para la agencia tributaria, para aduanas, entonces ya podremos empezar con los trabajos para poder licitar a su vez la construcción del complejo de oficinas de lujo que van a ir en la zona del Muelle Heredia. Es difícil ahora mismo dar fechas, pero esperemos que de aquí a un año podamos estar ya trabajando en esa licitación.
Está la cosa entonces un poquito más enquistada, porque en todo caso, tanto la Guardia Civil como la Agencia Tributaria se trasladarían del Muelle de Heredia a una parte del puerto, dentro del puerto.
Exacto, exactamente.
Bueno, pues el hotel del puerto, el paro del transporte y cómo afecta a la actividad portuaria, la verja blanca en el Muelle 1, en una parte del Muelle 1, que parece que ya no va a haber verja blanca, un montón de temas que hablamos con Carlos Rubio, porque el puerto, Carlos, es parte de los malagueños ya desde que se abrió al paseo. Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE.
Encantado, muchas gracias.
Más cosas, Carmen. ¿Qué pasa con un alcalde investigado por prevaricación? ¿No?
El alcalde de Villanueva de Algaidas, el juzgado de primera instancia e instrucción de Archidona, ha ordenado la apertura de diligencias previas y ha pedido que declare como investigado este alcalde socialista, Juan Antonio Cívico, por una denuncia por posibles delitos de malversación y prevaricación. En el auto se llama a declarar como investigado al regidor y en calidad de testigos a la secretaria interventora del ayuntamiento y a otras 5 personas, tras la denuncia que presentó el grupo municipal AE por Algaidas por supuestas irregularidades en unos pagos y también en contratos menores. Este grupo alertó, por ejemplo, del pago de 2.000 euros que se hizo a una extrabajadora del juzgado de paz y del abono de más de 5.000 euros a un exfuncionario de la policía local, pese a la advertencia de su ilegalidad por parte de la intervención municipal. Además, la denuncia detalla pagos efectuados por contratos menores de obras y servicios desde marzo del año 18 hasta el pasado 30 de septiembre por un total de 580.000 euros en 633 facturas, así como como decimos, la última hora es que el alcalde de Villanueva de Algaidas, el socialista Juan Antonio Cívico, ha sido declarado citado como investigado, mejor dicho, por un juzgado de Archidona.
¿Y cómo debió oler, cómo debía oler en el chalé a marihuana para que llamara la atención?
Pues llamó la atención y mucho de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ha desarticulado ahora una organización dedicada al narcotráfico en una operación conjunta. Esta organización operaba en la provincia, ocultaba plantaciones en chalés en distintas localidades. La operación comenzó en mayo del año pasado, cuando los agentes localizaron en Coín esa vivienda de la que salía un fuerte olor a marihuana. Ahora, tras varios meses de investigación, han localizado otras 6 casas más en Mijas, Alaurín de la Torre, Marbella y Fungirola, en una investigación que termina con 15 detenidos, todos ellos de nacionalidad albanesa.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Arrancamos la semana con lluvia. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar aquí en Málaga esta inestabilidad? Vamos a preguntarle al hombre del tiempo, a Luis Fernando Cotín, es el delegado territorial en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología. Luis Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana aquí en Málaga en lo que tiene que ver con lo meteorológico?
Bueno, pues efectivamente, como menciona, realmente es marcado por la inestabilidad atmosférica, ¿no? Tenemos una situación clara de bajas presiones, entonces pues se espera abundante nubosidad y precipitaciones que posiblemente sean más abundantes en la segunda mitad de la semana, ¿eh? Miércoles, jueves, viernes también, posiblemente sean días de más lluviosos en Málaga.
O sea que hoy que estamos entre que sacamos el paraguas y que no, porque así es a veces el tiempo en Málaga, pero lo peor, por así decirlo, sería miércoles, jueves y viernes con lluvias más abundantes. ¿El fin de semana también se prevé que sea lluvioso?
Sí, yo no diría que es peor, ¿eh? Las precipitaciones son interesantes, que tenemos un déficit importante de agua.
Sí, lo sé.
Son esos días en los que se espera que sí, que pueda ser más abundante la precipitación, incluso con carácter tormentoso. Y para el fin de semana, pues también se puede prolongar la inestabilidad atmosférica, sí. Uh-huh. Digamos que la semana está marcada por eso, por esa inestabilidad atmosférica y presencia de precipitaciones que efectivamente no son continuadas, pero que sí, que habrá chubasco y habrá algunos intervalos en los cuales se presente.
Luis Fernando, cuando estamos hablando de lluvias aquí en la Costa del Sol, vemos menos el sol, por lo tanto entiendo que se tiene una implicación en las temperaturas. ¿Más o menos qué máximas, qué mínimas, qué temperatura media vamos a tener esa semana en Málaga?
Pues no se esperan grandes cambios, sinceramente. Temperaturas que no llegarán a los 20 grados de máxima y mínimas que, bueno, que serán del orden de unos 5 o 6 grados más bajos. Siempre con la nubosidad presente, la oscilación de la temperatura a lo largo del día no es muy acusada.
En general, ¿qué previsión de primavera podría hacer el hombre del tiempo? Es evidente que siempre le pedimos, cuando llega el verano, cuando llega el invierno, el otoño, en este caso la primavera, que saque la bola de cristal mágica, esa en la que dice, pues va a ser una primavera lluviosa o no lluviosa, en general, no en este arranque, que nos encanta, sino en general, ¿qué primavera podríamos decir que vamos a tener en Málaga hasta donde se sepa?
Más que bola de cristal, lo que tenemos son modelos numéricos del tiempo que nos dan un escenario más probable. Y este año parece que la primavera pues estará caracterizada por valores habituales, los valores climatológicos. No se espera que tenga un sesgo, una característica clara de que sea muy seca o que sea muy lluviosa.
Bueno, inestabilidad durante esta semana, miércoles, jueves y viernes. Llegarán más lluvias, incluso a lo mejor tormentas. Lo dice el hombre del tiempo, Luis Fernando Cotín, es delegado territorial en Andalucía de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Luis Fernando, gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
Encantado, adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, un repaso expositivo a las mejores imágenes del símbolo que precede cada cortejo de nuestra Semana Mayor. Muy pronto te diremos dónde ver esta gran exposición.
minutos. Anota esas fechas que te voy a dar si eres un apasionado de la música cofrade. Los próximos 25, 26 y 27 de marzo se celebra aquí en Málaga el primer Congreso Andaluz de Música Cofrade. Está organizado por la Federación Andaluza de bandas de música. Quiero saludar a David Gutiérrez, él es director de orquesta, compositor, profesor de música y está detrás de la organización de este importantísimo congreso. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
David, ¿por qué entendéis necesario organizar este encuentro, además bajo el título Pasado, Presente y Futuro de la Música Cofrade?
Bueno, porque al final la música y en este sentido lo que es el género de música cofrade o las marchas de procesiones de Semana Santa forman parte de nuestro patrimonio histórico y creemos que debemos salvaguardarlo, mirar de dónde vinimos, hacia dónde vamos, y es un género igual que otras comunidades u otros países defienden pues su género musical. Creo que debemos defender en Andalucía esta música que tiene tanto arraigo en nuestras cofradías y nuestras tradiciones religiosas.
Venir, ver de dónde venimos y a dónde vamos, porque hay tanta cambio hay, tanta transformación hay en la música cofrade.
Pues sí, sabemos que todo tiene una evolución, igual que la sociedad evoluciona, la música también. Entonces, siempre unido a las necesidades técnicas que había en esos momentos, cuando empezó todo, ¿no? Que esto viene todo de la música antigua, se puede decir de los maestros de capilla, música de capilla que había en las grandes iglesias y catedrales, después los ministriles, esto ha ido evolucionando, y conforme han ido apareciendo otros avances técnicos en los instrumentos, pues esto se ha llevado también a la composición musical. O sea que, y también el estilo compositivo, la propia forma, los nuevos compositores no componen igual que estos clásicos que conocemos, y al final son inquietudes, podríamos hablar de modas, pero bueno, al final es un género que creo que tiene que estar actualmente en estudio constantemente.
Claro, la sociedad va cambiando, la música cofrade también. David, ¿quiénes vienen a este importante congreso, primer congreso andaluz de música cofrade, y de qué van a hablar?
Bueno, pues se va a hablar de todos los aspectos, perdón, de la música cofrade. Tenemos en cuenta que van a venir investigadores, directores de orquesta y banda y compositores de gran prestigio, empezando pues, por ejemplo, por Francisco Javier Gutiérrez Juan, que es el director de la banda municipal de Sevilla, que precisamente ahora está de gira por Estados Unidos y Europa, y vendrá directamente desde Polonia esos días. Vendrá Abel Moreno, que puede ser considerado un punto de lanza, el gran compositor de la música cofrade de los últimos 25-30 años. Y después tenemos compositores también actuales como Francisco Javier Moreno, Antonio Jurado, que son compositores de la zona de Málaga, de Córdoba, de Sevilla, que estarán para hablarnos de todo este género. Por otro lado, pues nos visitarán también investigadores como Moisés Fernández, profesor del conservatorio en Fuengirola, también José Luis Galeano, que es un catedrático de la Universidad de Granada, que está haciendo un estudio increíble sobre este género y está aportando datos que hasta ahora se desconocían del génesis de esta forma musical. Y no olvidarnos pues también pues de directores de la banda municipal de Málaga, como Antonio Sánchez Pérez, su colaborador Manuel Aragú, la nieta de Perfecto Artola, nuestro insigne compositor, que podemos decir que es malagueño, que era de Benasal, de Castellón, lo acogimos aquí y estamos súper orgullosos de él, y la propia nieta hablará sobre el patrimonio de su abuelo.
Uh-huh. Claro, me lo estás contando tan bonito que digo, pues yo quiero ir. ¿Quiénes pueden acudir al congreso? ¿Hay que tener, no sé, me llevo mi guitarra, eso sirve o no?
No, yo creo que instrumentos no hace falta. Yo creo que hace falta mucha ganas de aprender, de curtirte, de nutrirte, al final de datos, de conocimiento, de lo nuestro. Y creo que es una oportunidad única para los malagueños, que este congreso se haga en Málaga. La verdad que es una oportunidad única. Va a ser en la tercera planta, en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, que le damos las gracias a ellos por cedernos este espacio, gracias a la Junta de Andalucía que patrocina este congreso. Y la verdad que muchas ganas de estar. Las ponencias serán por la mañana y por la tarde, aforo libre hasta que se complete el aforo. Y después habrá unos conciertos que son todos de una gran calidad, que serán por las tardes, menos uno de ellos que será por la mañana también, y que de verdad que no debe faltar nadie. El único que necesitará invitación es el de la Unidad de la Legión, que eso ha sido una sorpresa, que nos aceptará la invitación y van a estar aquí con un repertorio casi nunca escuchado por la banda de la Legión desde Almería, y que esas invitaciones está todavía por ver, pero que lo más seguro se pondrán a disposición tanto en Diputación, en la recepción, para que aquellos interesados puedan reiterar su invitación hasta completar el foro.
Claro, estamos hablando de 25, 26 y 27 de marzo. Yo no te quiero poner nervioso, David, pero eso es que es esta semana, es ya. ¿Qué tienen que hacer los oyentes que puedan estar interesados? ¿Directamente acudir al Palacio de la Aduana, llegar pronto para que haya sitio y entrar? ¿A qué hora tendrían que estar allí para empezar?
Mira, la conferencia empieza en el sábado por la mañana, al día de una recepción en el patio de la aduana. Si llueve, pues, lo haremos dentro, y que la autoridad dará la bienvenida a aquellos que quieran participar como oyentes y también a los ponentes. Empezará a las 10:30 con Paloma Artola y Moisés, Antonio Sánchez Pérez y Manuel Aragú, que harán una disertación sobre la obra de Paloma de Perfecto Artola. y después pasaremos ya por la tarde a las 4 y a las 5 y media, que estará Abel Moreno y Galeano. Y el domingo por la mañana estará Francisco Javier Gutiérrez Juan y los compositores actuales. Nada, se tiene que pasar por allí
y ya está, y así de fácil.
Y pasar, que quiere alguno mandar un email, hay un QR en los carteles, en la publicidad que se está lanzando por las redes sociales, pues ahí tienen toda la información, pueden mandar un email también si quieren estar tranquilos, pero que esperemos que haya foro. Y después los conciertos, pues, menos el de la Legión, que pueden solicitar la invitación, también por email o en la recepción de Diputación que se va a habilitar, también pueden pasar a los demás porque serán en iglesias céntricas de Málaga, en alguna de ellas que hace tiempo que no se habilitaban para estos conciertos, que va a ser también algo único.
Bueno, pues iremos informando de esos sitios y de esos conciertos, de cómo conseguir la invitación en el caso de la unidad de la Legión. ¿Qué sería la Semana Santa sin las bandas de música, David?
Bueno, yo siempre digo que para que haya música necesitamos de lo contrario, del silencio. Y el silencio necesita la música para que haya esos contrastes, ¿no? Pero yo creo que no se concibe una semana de pasión en Málaga, por ejemplo, en cualquier pueblo de la provincia, sin esa banda sonora o ese motif lírico que le da valor añadido, un plus más al impacto visual. Creo que las bandas, después de este proceso que estamos pasando de la pandemia, que lo estamos pasando muy mal, necesitamos como un aire, como oxígeno, poder estar en los cortes profesionales y hacer nuestra labor que estamos haciendo los 365 días del año. Así que yo solo pido que nos cuiden las cofradías, el pueblo de Málaga, los ciudadanos, nos cuiden, nos mimen, porque tenemos muchas ganas de demostrar lo que también sabemos hacer, que es poner música y orar, como yo digo, rezar con notas musicales.
Primer Congreso Andaluz de Música, COFRADE, aquí en Málaga, 25, 26 y 27 de marzo, en el Palacio de la Aduana, está organizado por la Federación Andaluza de Bandas de Música. David Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte, estamos en contacto.
A vosotros por la oportunidad. Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Cansado de mirar el precio de la gasolina? Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Visítanos y descubre toda nuestra gama motos y scooter. Podrás financiarla a tu medida. Ven y prueba nuestros vehículos demo. Estamos en Avenida Ortega y Gasset 325 y en calle Carretería 77. Navarro Hermanos. Todo sobre ruedas.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-04-6885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te... Cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que
ahora te puedes marchar conmigo de la mano a escuchar el boletín de noticias en la una de la tarde para enterarnos de lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Pero después te tienes que venir también conmigo de la mano porque seguiremos hasta las dos hablando con cosas que tienen que ver con Málaga, de invitados que tienen que ver con Málaga. Así que aquí te espero.
Aléjate de mí, no hay nada más que hablar.
Más Málaga.
Estar informado.
1:07. Buenas tardes, si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Enseguida te damos algunos trucos para preparar el mejor bacalao del mundo para que te aplaudan en casa a la hora de comer. Antes, el deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues no te pierdas hoy en cope.es/Málaga el mapa de las tapas típicas de toda España que estamos preparando. Y entre ellas está el bacalao. Así que
estamos en cuaresma, hay que hablar y eso, comer bacalao.
Y el potaje de bacalao para el Viernes Santo siempre es muy típico, ¿no?
Hombre, o sea, la tradición.
Pues ya está. Pues
bueno, cope.es/Málaga en un ratito. ¿Y tú de deporte qué me vas a contar?
Pues mira, de deporte te cuento que este fin de semana pues no ha sido bueno para el Málaga y sí que hay que decir que por lo menos sigue manteniendo la distancia con los puestos de descenso. Cayó el Málaga 1-0 frente al Fuenlabrada en un partido donde de nuevo la falta de gol condenó al conjunto blanquiazul. Pero como digo, ha perdido también el filial de la Real Sociedad, lo hizo en casa y eso pues posibilita que el Málaga siga estando 7 puntos por encima de la zona del descenso antes de recibir este domingo al conjunto del Huesca, que también va a ser un partido muy importante para el Málaga, que lamentablemente no le hace un gol ni al Arcoiris, así que esperemos que cambie la torna a partir de este próximo domingo. Y también te hablo de baloncesto, que sí hubo mejor suerte para el Unicaja, también iba tocando, se distancia Unicaja, eso sí, de la zona del descenso por lo menos con 2 victorias, y es que ganó el Obradoiro por 71-85, así que respira por lo menos esta semana el conjunto del Unicaja de Málaga. Además te cuento que ha rescindido el contrato a Norris Cole, que llevaba ya un mes y medio prácticamente apartado de la disciplina del equipo malagueño. Han llegado a un acuerdo y ya se rescinde el contrato a Norris Cole. Y que debutó Mario Sanz Superi. Ya te comentaba que este chaval de solo 15 años había debutado en competición europea, pues también ha debutado en la Liga ACB y se ha convertido en el quinto jugador más joven en debutar en la competición española, Mónica.
¿Cuánto tenía? ¿15 años?
La otra vez tenía 15 años, 9 meses y 2 días, pues ha debutado en Liga ACB con 15 años, 9 meses y 5 días, después 3 días después.
¿Y así vas a estar llevándole al niño la edad?
Mientras que siga jugando, sí, ya cuando cumpla 16 ya no, ya se acabó. Cumple 16 ya mismo, dentro de 2 meses, menos 2 días y 3 horas. Y también este sábado muy pendiente del balonmano, Mónica, porque tenemos las semifinales de la IHF European Cup. Juegan nuestras panteras, el Costa del Sol Málaga, a ver si te digo bien el nombre, frente al Bekamen Bukovica Banja de Serbia.
Ay, no te lo voy a hacer que lo repita. A las 3 todo el deporte.
Las Bukovica de toda la vida.
Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Por cierto, ¿sabías que al planeta Tierra llega suficiente energía solar en solo una hora como para abastecer al mundo entero durante un año? Instala en casa tus propias placas fotovoltaicas. Déjate asesorar por AGS Solar, son expertos en sol aquí en Málaga. Más información a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga. Bueno, hablamos de otras cosas. Hablamos ahora un poquito de salud. Las estadísticas confirman que el cáncer de páncreas es el octavo tumor más frecuente en nuestro país, debido a su alto índice de mortalidad, ocupa el tercer puesto en cuanto a fallecimientos relacionados con esta enfermedad, con el cáncer de páncreas. Terrible. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Estos datos que tú citas son de la Sociedad Española de Oncología Médica. Pero, atención, a pesar de este escenario que parece tan pesimista, la investigación muestra esperanza para los pacientes que se enfrentan a ese tipo de cáncer. Uno de los centros donde se está avanzando en el tratamiento del cáncer de páncreas es el Hospital Vitas Sanity Internacional.
El doctor Jorge Roldán es el responsable del área de cirugía hepatobilio y pancreática de este centro. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si he dicho bien la nomenclatura.
Muy bien,
sí, ¿no? Oye, doctor, sí. ¿Qué avances hay actualmente en el abordaje y en el tratamiento del cáncer de páncreas?
Sí, bueno, buenos días. Lo primero, agradeceros la invitación y la oportunidad de conversar un ratito con vosotros. Bueno, como bien habéis dicho ahora mismo en la introducción, la estadística que aportabais, el adenocarcinoma de páncreas, como así se llama, es el segundo tumor maligno más frecuente a nivel gastrointestinal, pero desgraciadamente cada día se está incrementando más y se prevé que en la década esta, la que estamos viendo ahora mismo, antes de 2030, se convierta en la segunda causa de muerte en el ser humano. Pues esta alta letalidad se debe fundamentalmente a dos causas. Por un lado, pues que son pacientes que se diagnostican de forma muy tardía, y por otro lado, y mucho más importante, la complejidad que lleva la cirugía que hay que abordar con estos pacientes, ¿de acuerdo? Lo que implica casi un 50% de complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos aportar nosotros para mejorar estos datos? Pues para nosotros es fundamental que cualquier paciente con un primer síntoma relacionado con este tumor pues sean valorados por equipos, como en nuestro caso, equipos muy específicos con amplia experiencia en esta patología y siempre bajo comités oncológicos multidisciplinares. Desde el punto de vista quirúrgico, nosotros lo que podemos aportar son las técnicas quirúrgicas más novedosas, abordajes mínimamente invasivos como la laparoscopia, la cirugía de vida, así como una importante preparación preoperatoria y una supervisión postoperatoria estrecha de estos pacientes para ofrecerles los mejores resultados oncológicos con las menores tasas de complicaciones posibles para que puedan estar en casa cuanto antes y así de esta manera poder iniciar la quimioterapia, que es igualmente fundamental en este tratamiento.
Doctor, esos síntomas a los que hay que prestar especial atención, ¿cuáles son?
Pues fundamentalmente estos pacientes suelen debutar con dolor abdominal cuando son tumores relacionados con el cuerpo del páncreas, cuerpo con la de páncreas, y si la localización del tumor a nivel de la cabeza del páncreas, lo que suelen debutar es con ictericia, que es coloración amarillenta de la piel, se ponen amarillos sin ningún tipo de otra sintomatología. Además, en los últimos años estamos viendo como aquellos pacientes que debutan con una diabetes de inicio precoz, sin otra causa justificada, pues hay que tener cuidado porque puede ser el debut de cualquier proceso tumoral a nivel del páncreas.
Doctor, vamos a ir a concretar un poquito más. ¿Qué avances están haciendo, por ejemplo, en el tratamiento de lo que ustedes llaman la coletiasis o pancreatitis aguda grave?
Colelitiasis.
Ya me extrañaba que lo pronunciara bien.
Es lo que vulgarmente se llama la piedra en la vesícula, ¿no? Nuestra consulta, tanto de cirugía hepática como pancreática, pues acuden pacientes con multitud de problemas y de preguntas, pero fundamentalmente, en cuanto a patología benigna se refiere, esta es la principal causa de consulta, las piedras en la vesícula. Son pacientes que han sufrido cólicos biliares y que esta es la consecuencia más banal de las piedras en la vesícula, pero estos pacientes además pueden sufrir pancreatitis aguda grave, colangitis, colecistitis, que son patologías mucho más graves y con peligro para la salud. Nosotros lo que podemos aportarle a todas estas patologías, fundamentalmente de las piedras en la vesícula, es el tratamiento que se diría mediante abordaje laparoscópico, quitar la vesícula completamente, y esto implica estancias hospitalarias inferiores a las 24 horas sin complicaciones, con una reincorporación rápida a la vida laboral y con tasas muy bajas de dolor posoperatorio.
Bueno, pues desde luego en Málaga tenemos la suerte de contar con centros como el Hospital VitaSanix Internacional, donde es un centro muy avanzado en eso, en el tratamiento del cáncer de páncreas y todo lo que conlleva. Doctor Jorge Roldán, sí. Gracias por salir del quirófano para atendernos. Gracias, que sé que estamos
muchísimas
en directo.
Muchísimas gracias a vosotros.
No, pues se ha cortado ahí. No podemos decirle al doctor Roldán adiós. Pedro, no te muevas. ¿Dónde vas?
No, iba a ir a decirle adiós al doctor en privado y ahora vuelvo. Que
venga,
ponle
al
cosas.
Doctor que estaba ahí con... Ha pasado, en fin, faltaban los legionarios de fondo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única. Talent Club Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentclubmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Quieres un scooter de gran cilindrada pero no tienes el carnet de moto grande? Pues estás de suerte. En Navarro Hermanos podrás encontrar el scooter Yamaha Tricity 300 homologada para conducirla con el carnet de coche. Disfruta del scooter de tres ruedas más versátil del mercado. Ven a Navarro Hermanos y pruébala.
Estamos en Polígono San Luis y calle Carretería. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Ven a Mercamueble y aprovéchate de la promoción especial por inauguración. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones y todo lo que necesitas para tu casa. Además, ahora puedes pagar tus compras en 40 meses sin intereses, solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Málaga ayuda a Ucrania.
Si quieres, puedes. Y te lo ponemos fácil. Nuestro objetivo es enviar un camión de 22 toneladas todas las semanas. Ya hemos enviado 3. Necesitamos medicamentos en general, mantas térmicas. Esperamos tu donación en la Cofradía de la Paloma y Congregación de Mena. También puedes contactar con nosotros en el 625 80 23 48. Málaga ayuda a Ucrania. ¿Y tú?
Me gusta el calor de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal.
Escucho este tema y digo, Joseba, la Serna va a estar con su cinta en la frente haciendo un poquito de footing, seguro, seguro, por ahí por el paseo marítimo. Cosas que te contamos en este inicio de semana y de primavera, nos ocupamos de nuestras plantas. Para eso tenemos que saludar a Joseba la Serna. Él es fundador de Huertum, fundador del Grupo Lagar, que es una empresa de jardinería ecológica. Joseba, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Te pillamos haciendo deporte, no, con el día que hace, no, ¿verdad?
No, ahora mismo no.
Oye, Joseba, ¿cómo podemos aprovechar este agüita de lluvia que está cayendo, aprovecharla bien para nuestras macetas?
Pues bueno, es muy importante este punto porque el agua de lluvia es muy buena para nuestras plantas. Y a ver, lo que podemos hacer son diferentes soluciones, diferentes cosas, como se ha hecho antiguamente y se ha hecho siempre. Pues, por ejemplo, poner unos cubos, el mismo cubo de la fregona o cubos que tengamos en casa o incluso cacerolas, podemos ponerla para recuperar el agua. También hay gente que usa pues botellas de 8 litros de agua o 5 litros que la abre por arriba y las deja bajo la lluvia para recolectar o para coger ese agua.
Eso está estupendo. Pero claro, Joseba, tú me estás diciendo que el agua de lluvia es mejor que el agua del grifo.
Hombre, sí. Muchísimo mejor.
A ver, argumentame ese hombre.
Pues mira, lo primero es que no tiene cloro, ¿vale? El agua que nos sale de los grifos siempre tiene un poquito de cloro, porque siempre que viene el agua de depósito tienen que echarle cloro para que no salgan algas o para matar a todo... la vida que pueda tener ese agua, ¿vale? Entonces, con el agua de la lluvia, pues no tiene ese cloro. Luego, el agua de la lluvia tiene un pH aproximadamente de un 7, ¿crees? Normalmente. Entonces, el perfecto para las plantas es, pues, eso, entre 4,5 y 7 o algo así. Entonces, eso las plantas lo notan y lo notan muchísimo. Yo os invito a que cojáis un día y hagáis la prueba, que cojáis, por ejemplo, pues si tú le echas un litro de agua o medio litro de agua a una planta que tengas de interior o una planta que tengas en tu terraza, que le eches esa misma cantidad de agua, pues del grifo una vez, y a la siguiente vez que le toque regarla, échasela de la lluvia. Y verás cómo la planta va a cambiar bastante y te lo va a agradecer.
Ah, ya tengo la curiosidad. Pues nada, voy a hacer eso, lo típico que se pone el cubo de la fregona o botellas que tengamos vacías, después las llenamos, las guardamos. En fin, ya lo que nos hacía falta también, estar pendiente a esa delicadeza de las macetas. Pero bueno, oye, Joseba, y el que tenga plantas en el exterior, no sé, imagínate que hay oyentes que tienen una riate con la que ha caído a lo mejor demasiada agua, puede ser que termine pudriendo las raíces, o esto son cosas mías.
No, totalmente. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se inundan las plantas, se pueden pudrir, como tú has dicho, las raíces y aparecer hongos. Hongos también que, pues, debido al exceso de humedad, pues le pueden aparecer hongos. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, pues si tenemos plantas en una riate, hombre, en una riate no puedes hacer nada, tampoco... tienes que estar pendiente, y cuando termine la época de lluvias, pues estar muy, muy pendiente de ellas, y si le salen hongos, pues echarle un fungicida que hay muchísimos fungicidas ecológicos y te van a hacer, bueno, pues que evitar esa propagación de los hongos. Y luego para el tema de inundación, si realmente ese arriate tiene un buen drenaje, no va a haber problema. El problema son cuando las macetas están cuando las plantas están en maceta y tienen un platito debajo o tienen algo que se encharque debajo, vamos a intentar pues sí, quitarlas de ese plato o ponerla en un sitio que se encharque o que se inunden lo menos posible.
Ah, pues eso está bien, lo de la maceta y el plato, porque yo lo dejo ahí inundado pensando que es bueno y lleva inundada por todos estos días. Aprovechamos que estamos en primavera, de hecho, nada, entró ayer la primavera. Joseba, ¿es buen momento para la siembra o para la poda?
Pues bueno, ya prácticamente la poda ya ha acabado, ¿vale? La poda ya no se aconseja, ya empieza la época de siembra y hay que empezar ya a sembrar, porque bueno, realmente ya si nos vamos fijando en nuestras plantas, ya están empezando a tener los primeros brotes y empiezan a aparecer las primeras yemitas donde aparecen las nuevas hojas, y entonces no es recomendable ahora podar, ni muchísimo menos. Ahora hay que esperar a que florezcan y a que crezcan todas nuestras plantas.
Y que aprovechen este agua de lluvia que está cayendo. Y ya te adelanto que tú estás siempre trabajando en el exterior, que va a ser una semana marcada por la inestabilidad. Miércoles, jueves y viernes va a llover incluso más que hoy, según nos ha explicado antes el hombre del tiempo. José Balaserna, fundador de Huertum y fundador del Grupo Lagar. Gracias por estar con nosotros. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis una magnífica semana.
Igualmente.
Chao.
Yo para tener una buena semana tengo que arrancar hablando con ella un ratito, si no ya se me tuerce. Una semana marcada, como decimos, por la inestabilidad, ideal para dedicar tiempo a la cocina. A eso nos intenta convencer, de eso nos intenta convencer cada semana Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Lola, lloviendo en tu tierra, ¿ahí en los madriles también?
También.
Bueno, pues eso es alegría.
Bendito sea Dios, exactamente, que faltita nos hacía. Así que nada más de quejarnos ahora, por favor.
Lola, estamos en Cuaresma, es el periodo del bacalao por excelencia. Tú hoy nos propones cocinar, preparar bacalao. ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, lo vamos a hacer con ajo, ajetes, cebolla fresca o cebolleta y puerro. Vamos a pochar en aceite de oliva virgen extra todas esas verduritas hasta que estén muy blandas. Cuando estén blanditas, vamos a añadir dos tomates rallados sin piel, un poquito de pimentón dulce y un poquito de azafrán. Vamos a dejar que sofría bien y vamos a añadir un vasito de vino blanco. Añadimos el bacalao primero con la piel hacia arriba. Lo dejamos, pues, no sé, 3-4 minutos en función del grosor de cada tajada. Le damos la vuelta a otros 3-4 minutos, retiramos el bacalao y esa salsa que queda ahí la vamos a triturar. Cuando la hayamos triturado, devolvemos el bacalao, esta vez con la piel hacia abajo, ponemos un poquito de perejil fresco picado por encima, damos un hervor y tenemos un platazo tremendo. Si encima aprovechamos y ponemos, una vez que hayamos triturado la salsa, un par de patatas cocidas en el fondo, plato único, espectacular de Cuaresma.
¡Ay, qué rico, qué fácil! Oye, Lola, ¿cuál es la diferencia entre el ajo y el ajete? Que siempre que os escucho a los expertos de la cocina, no, ponle ajo, no, ponle ajete, y tú dices, pues
bueno,
no es lo mismo.
Es como si me dices cuál es la diferencia entre el pimentón y el pimiento. Son de la misma familia, o la cebolleta y la cebolla, por ejemplo, ¿no? Son de la misma familia, el ajete es fresco, el ajo se retira y se deja secar, el ajete es un bulbo diferente, además, el ajete mantiene el tallo, que lo usamos mucho en la cocina, y el ajo solo usamos, pues, lo que es el diente.
Ajá. O sea, si te digo cebolla y cebolleta.
Pues igual, la cebolla es una cebolla fresca, que la tomamos fresca, y la cebolla es una cebolla que se deja secar, por eso la piel luego está como sequita. La cebolla de una cebolla fresca o cebolleta está tierna. Nosotros quitamos la primera piel por aquello de la higiene, pero en realidad la podríamos comer. Si la arrancamos de la tierra directamente, la pasamos por el grifo, le quitamos con agua la tierra y la podríamos comer directamente. Pero la cebolla se deja secar, por eso la piel siempre está seca y cruje.
Ah, ajo, ajete, cebolla o cebolleta, puerro y la estrella que es el bacalao. Lola, ¿esta receta la voy a encontrar hoy en tu, bueno, hoy tampoco te quiero estresar, hoy o mañana en tu blog o en tus redes sociales, en @loletabailoleta?
Sí. Tenéis el vídeo, la receta en vídeo en mi cuenta de Instagram, @loletabailoleta, y la receta explicada paso a paso en el blog, como siempre, www.loleta.es.
Bueno, pues ahí por escrito o visual, y aquí en la radio, cada semana, cada lunes. Lola Bernabé, te mando un beso enorme. Gracias por estar con nosotros. Disfruta.
Igualmente, un besazo para toda mi tierra. Un besito fuerte y feliz semana.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Que no te quito mucho espacio, claro que no. Tú ya lo dijiste, vamos despacio. Poquito a poquito te fuiste abriendo, poquito a poquito me fui metiendo. Tengo unas ganas de vivir contigo, con todo lo tuyo y todo lo mío. Que no nos separen de la habitación, y mi credencial lleve tu dirección.
Oye, ¿te quieres ir al cine? Te invitan los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. ¿Qué tienes que hacer? Los oyentes habituales ya lo saben. Si eres nuevo, anota málaga@cope.es. málaga@cope.es. Escribes ahí en el asunto, pones algo así como me quiero ir al cine. Mira qué fácil. Y gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum se van los tres primeros oyentes que nos escriban con un acompañante, ¿eh? Doble entrada para esos tres primeros oyentes que nos escriban a málaga@cope.es. A esta hora, 1:30 PM, abrimos el diario de salud, como todos los lunes, con el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos para todos los oyentes.
Gracias, doctor. Bueno, noticia que el doctor, aunque esté todo el día en quirófano operando, pero hasta ahí llega, seguro. Doctor, sabemos que leche en los supermercados es complicado de encontrar y aceite de girasol tampoco ya ni lo contamos. ¿Eso por qué? ¿Eso del aceite de girasol por qué crees que es, César? Bueno, parece que tenemos algún problema con el sonido del doctor. Tenemos algún problema con el sonido. Si te parece, realizador del programa, Javier Campos, por favor, Javi. Si te parece, cambiamos. Venga, pues tengo aquí otro invitado. Ahora hablaremos del aceite de girasol y del diario de salud. Justo Fuentes, director de esta casa, de COPE Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando suena esto y cuando se acercan las fechas en las que estamos, COPE Málaga es que va a hacer algo especial.
Como siempre.
Como siempre. Un libro como siempre. Una retransmisión especial como siempre.
Una aplicación de semana como siempre. Esto parece un 2-3.
Y ya lo último, lo más gordo, lo de lo que quiero que hables a los oyentes. ¿Qué va a pasar el lunes que viene?
El lunes que viene, a partir de esta hora, estaremos inaugurando nuestra nueva exposición. COPE saca las cruces guía a la calle. La continuación de aquella exposición que ya hicimos el año pasado, de COPE saca los tronos a la calle. En este caso, vamos a hablar de las cruces guía. ¿Las cruces guía qué son? Pues las cruces, obviamente, muchas veces vemos las cruces guía cuando vemos las cofradías en la calle y no sabemos valorar el arte que tienen la gran mayoría de las cruces guías de nuestras cofradías. También, obviamente, vamos a explicar por qué. Porque es una cruz guía, No me lo vayas a preguntar, porque tendrás que ver la exposición.
La exposición, en el Salón de los Malagueños, en la calle Larios, desde el lunes que viene, 28 de marzo, ¿hasta qué fecha?
Hasta el viernes 8 de abril, que creo recordar que es el Viernes de Dolores.
Sí, claro, sí, el Viernes de Dolores.
Pues es que no nos puede dejar un par de días más porque el domingo empieza la pollinica a las 10 de la mañana, estará por allí pasando por calle Larios. Si no lo hubiéramos dejado unos cuantos días más, y ya no nos lo dejan, pero sí, vamos a estar ahí, vamos a estar en la exposición, en los cuales pues obviamente agradecer a todos los clientes que hemos tenido, los 25 clientes que nos apoyan, y a los dos patrocinadores, que un poco también vienen con nosotros este año y que siguen con aquella idea que tuvimos el año pasado y que le queremos dar un ánimo de continuidad. Queremos ir analizando todo aquello de continuidad que tienen un poco todas las cofradías malagueñas, que son las cruceguías, los estandartes y todo un poco. Tenemos ideas para hacer exposición durante los próximos 20 años.
Bueno, no demos idea a que la gente nos escucha y la competencia nos escucha. A ver si nos van a copiar y nos van a quitar la idea.
No, nos pueden copiar, sin lugar a duda. Y los animo a que nos copien, pero también como nosotros no lo van a hacer ellos, seguro.
Bueno, exposición inauguración de la que daremos cumplida cuenta el lunes que viene en este programa, con todas las autoridades habidas y por haber. Hablaba antes de la programación especial de la cadena COPE, hasta donde se pueda contar. ¿Qué podemos avanzar a los oyentes?
Pues que vamos a estar desde el Domingo de Ramos, vamos a adelantar un poco nuestro avance, nuestra hora de arranque, porque obviamente las cofradías están cambiando sus usos y horarios y nosotros obviamente nos tenemos que adaptar también. Nosotros no podemos vivir al margen de los nuevos horarios de las cofradías, pero va a ser diferente. Lo único que puedo decir es que el equipo de Semana Santa ya estamos trabajando desde hace una semana, dos semanas. Obviamente tuvimos un calentamiento con el Vía Crucis, pero en los próximos días empezaremos a dar más cuenta, pero lo único que puedo contar es que vamos a cambiar el horario, no todos los días vamos a empezar a la misma hora, porque nos vamos a ir adaptando a los horarios de paso de las cofradías por el recorrido oficial, que recuerdo, con que se nos ha olvidado, el comienzo del recorrido oficial es la Plaza de la Constitución.
Sí, sí, es que el nuevo recorrido se inauguró un año, se estrenó un año y llegó la pandemia.
Claro, es que el otro día la reunión que tuvimos, bueno, claro, en la Alameda, nos quedamos así mirando. No,
ya ha cambiado, ya ha cambiado.
Es que nos cuesta a nosotros ahí un poco.
Oye, justo, hablabas de la aplicación de la cadena COPE que tiene que ver con la Semana Santa. ¿Ya se puede descargar?
Todavía no, estamos ultimando los últimos detalles, obviamente a
para
día
que
de
esté
hoy.
Actualizada toda
sin
la
lugar
información.
A dudas, pero todavía nos falta mucha información porque no están el itinerario de cada una de las cofres no está aprobado todavía. Y parece que hay algún pequeño tensión ya porque faltan 3 semanas para la Semana Santa. Entonces, pues obviamente tienen que hacer la cruceta. La cruceta es pasar básicamente por las calles donde hay, que sepan que el trono cabe, que no se queda atascado en ninguna de las curvas que hay por el centro de la ciudad. Entonces, pues un poco estamos pendientes de eso, que es lo único que nos falta. Poco a poco, conforme va llegando la información de las diferentes cofradías que le hemos solicitado, de los estrenos, las bandas de corneta y tambores que le acompañan, la información, los horarios, en un principio de paso por la parte oficial, como puede ser Plaza de la Constitución, como inicio recorrido oficial, Alameda y todas las que, Torre Sur, que es catedral, salida y encierro, eso ya está. Eso ya lo tenemos puesto, toda la información que tenemos y todas las fotos están actualizadas. Hemos actualizado todas las fotos de la aplicación. Algunas espero que no se nos escape. Después.
Seguro que no. En todo caso, a los oyentes le iremos avisando cuando ya se pueden descargar la aplicación de la cadena COPE de Semana Santa en cuestión de días para que esté la última hora, la última información completamente todo actualizado. Y lo que sí está ya en el horno es el libro. Un nuevo volumen de la procesión de las procesiones, edición ya libro en un volumen número 17, creo recordar.
17, correcto.
Este año, ¿a qué lo dedicamos?
Pues yo creo que te tendré que preguntar yo a ti. Te lo tendré que preguntar yo a ti. Los palios de Virgen de domingo, lunes y martes santos. Ha quedado un libro espectacular.
¿Cuándo pueden venir los oyentes? Que claro, es que llevan oyentes 17 años viniendo a coger su nuevo volumen porque están haciendo el coleccionable, igual que nosotros.
Como diría que próximamente.
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 Ay, bueno, pues próximamente, como corresponde en la cuaresma, irán desatándose muchas cositas que tienen que ver con la Semana Santa y se la contaremos a los oyentes.
Sí, esto es un correr y no parar a partir de los próximos días.
Gracias, Justo.
A ti por invitarme.
Gracias. A los oyentes les informaremos. Bueno, como intentábamos informar en el Diario de Salud, que digo yo, doctor César Ramírez, estás por ahí, ¿verdad?
Yo creo que sí, Mónica, se me oye mejor ahora.
Ahora, estupendo. Doctor, decía yo que estás todo el día en el quirófano y todo el día operando y salvando vidas, que nos encanta, pero que te hago al tanto de los problemas de suministro en los supermercados de leche, también problemas con el aceite de girasol, y te preguntaba, ¿por qué el aceite de girasol?
Pues mira, Mónica, porque el girasol ahora mismo es un producto que es de los más consumidos en España y en Europa, y que además estamos ante un conflicto bélico que implica a los dos países del mundo que más girasol producen, que son Ucrania y Rusia. El girasol se obtiene del prensado de las semillas del capítulo, sí, tal como lo oyes, capítulo, que así es como se llama, por si no lo sabías, al círculo central tan característico que tiene la planta de girasol. Aunque también se cultiva girasol en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, en España el 60% del que consumimos es exportado de estos dos países que están en el conflicto ahora mismo.
Uh-huh. Doctor, las características de este aceite de girasol, no sé, ¿cuáles son para que aquí en España, que somos el principal productor de aceite de oliva del mundo, estemos como locos comprando aceite de girasol?
Pues mira, Mónica, que es barato y es accesible y además es de relativa buena calidad. Sin embargo, desde el punto de vista nutritivo y de la salud, no le llega ni al tobillo a nuestro oro líquido, a nuestro aceite de oliva, como pasa también con otros aceites vegetales como el de maíz, el de palma, el de coco, el de soja. En definitiva, las grasas que ingerimos los humanos pueden ser de dos tipos, saturada o insaturada. Las grasas saturadas elevan el colesterol malo y dañan las arterias, y las encontramos en los embutidos, en las carnes rojas, en la bollería industrial y en los congelados para potenciar el sabor de los alimentos. Las grasas insaturadas, que son, digamos, las buenas, elevan el colesterol bueno y nos protegen de enfermedades cardiovasculares, de la diabetes y de algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Y aquí es donde entra en juego el aceite de oliva y el de girasol, pero con matices importantes. Aunque ambos tienen grasas insaturadas, que son las buenas, el de oliva las tiene monoinsaturadas, es decir, saturadas solamente por una cosa, que es el ácido oleico. Sin embargo, el aceite de girasol, aunque es grasa buena, es ácido linoleico, que es poliinsaturado, y este es el matiz diferencial.
Uh-huh. Doctor, ¿qué pasa con estos aceites, el de oliva y el aceite de girasol, cuando se calienta a una temperatura muy alta?
Pues aquí es donde está la diferencia, Mónica, entre ambos, que el aceite de oliva es el más saludable que hay porque es muy estable y es capaz de aguantar las altas temperaturas de la cocción, de la fritura, sin perder sus propiedades. Sin embargo, los aceites refinados, como el de girasol, no. Cuando el aceite de semilla se cocina a altas temperaturas, transforma su ácido bueno, su ácido linoleico, en ácido saturado, grasa saturada o grasa de las malas. Considerando que el aceite de girasol es el más empleado en la cocina de forma universal, entendemos, por tanto, que es menos saludable que el aceite de oliva virgen o el AOVE, el famoso virgen extra.
Claro, aquí, doctor, por ejemplo, si yo te pregunto, seguro que me dice, yo en casa lo que consumimos es aceite de oliva virgen extra, que es lo bueno para el día a día, pero habrá oyentes que digan, ya, pero mi economía no me lo permite, o en este caso, además, con estos problemas de suministro que estamos teniendo en general en los supermercados, ¿qué hago? ¿Me voy a aceites vegetales alternativos, como pueda ser el de palma?
Pues mira, Mónica, las grandes cadenas de supermercados están intentando que no se produzca mismo el desabastecimiento que está habiendo de aceite de girasol. Hay que dejar claro a la población que este año no va a faltar aceite de girasol, ya que la cosecha se recogió y se mandó sin problema antes del conflicto bélico. Los problemas de escasez y de falta se pueden ver a partir del año que viene, que es cuando se echará en falta la recogida que no se está haciendo ahora mismo por la guerra. Hay supermercados, además, que han limitado la compra de aceite de girasol a 5 litros por cliente y día. Pero no hay que volverse loco con el aceite de girasol. Además, esta locura ha encarecido el precio en un 50% en menos de un año. Hay una alternativa intermedia que le quiero presentar al oyente y a un precio muy asequible, que es el llamado aceite de orujo de oliva. ¿Qué es esto? Pues es un aceite que se obtiene de la piel, del hueso y de los restos del aceite que quedan tras la molturación, que así es como se conoce el proceso de triturado o molido de la aceituna para extraer el aceite de oliva virgen. Y luego se mezcla con un pequeño porcentaje del mismo. El aceite de orujo tiene hasta un 85% de los ácidos grasos buenos, de los monoinsaturados, que son los mejores. Y es muy estable a altas temperaturas, por lo que puede servirse también para la fritura. En definitiva, Mónica, que el que pueda siga con el aceite de oliva para todos. Y quien no, ya sabe que el de orujo es una buena alternativa a lo que es el aceite de girasol o los aceites refinados de origen vegetal.
Ajá, pues mira, aceite de orujo como alternativa. Lo mejor es el aceite de oliva virgen extra, pero si no, aceite de orujo. Pues curioso. Doctor César Ramírez, como siempre, aquí los lunes firma el Diario de Salud. Gracias, doctor.
Hasta la próxima.
de verdad no, no sé, el realizador del programa, ¿De dónde está sacando estos temas musicales, Pedro?
Yo tampoco, de hecho no me abre ni el micrófono, es increíble. Yo tampoco sé de dónde lo saca, porque esto no me suena a mí de nada. No sé ni por qué está guardado ahí este tema.
Pedro, por favor, dame una alegría. Esta tarde, cuando sí. yo me ponga a las 4:30 la radio, voy a escuchar.
Pues mira, esta tarde, como todos los lunes, tenemos Buenas Tardes Málaga. Hablaremos en principio, abriremos, mejor dicho, nuestra sección Cruz Guía, ahora en Cuaresma más que nunca, donde vamos a hablar, por ejemplo, de algo que están pidiendo los responsables de Monte Calvario, que necesitan hombres de trono para el Viernes Santo. Así que haremos ese llamamiento público para que todo el que quiera apuntarse que lo pueda hacer. Y también vamos a hablar con la concejala responsable de Cultura del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, que han presentado ya las actividades de Semana Santa para esa semana, que ya prácticamente la tenemos a la vuelta de la esquina y que tiene un montón de cosas, de actividades que contarnos, más allá de las procesiones de Rincón, que también saldrán a la calle.
Sí, que nos pensamos que solamente Semana Santa en Málaga capital,
o cada pueblo tiene su Semana Santa.
Incluso Rincón de la Victoria, correcto, que lo asociamos al turismo y a dar un paseo, pero claro, también tiene su Semana Santa.
Sí, porque claro, nosotros estamos metidos de lleno toda la Semana Santa contando nuestros tronos aquí en Málaga, pero cada pueblo de la provincia de Málaga tiene su Semana Santa, más grande, más pequeña, o todos los días, o alguno que otro, y el Rincón de la Victoria es uno de ellos. Tendremos tertulia de actualidad también esa tarde, y además vamos a contar algo que se inicia dentro de una semana, pero para que ya la gente lo vaya apuntando en su agenda. Tenemos a partir del próximo lunes un ciclo de conciertos de música sacra, coincidiendo también con el inicio de la Semana Santa, A Eternum se llama, que se va a desarrollar en el Teatro Cervantes, y donde vamos a poder escuchar tenores, sopranos, directores de organistas, directores de grandes corales, en fin, todo lo que tiene que ver con la música sacra, 3 días, 28, 29 y 30 de la semana que viene en Málaga.
Ay, Pedro, ¿hablamos de cultura?
Vamos a hablar de cultura.
Esta semana la Universidad de Málaga oferta una gran cantidad de actividades donde elegir, entre las que destacan los conciertos del coro de la Universidad de Málaga. Antes, Pedro, vamos con la agenda del contenedor cultural.
Pues sí, porque mañana martes tenemos sesión de cine con la proyección de la película Los ojos amarillos de los cocodrilos, una película francesa del año 2014 dirigida por Cecil Tellerman. Será a las 7 de la tarde en versión original subtitulada en español y con entrada gratuita.
El miércoles a las 8 tenemos Artes Escénicas con una propuesta que se llama El resistente y delicado hilo musical, a cargo de Amalia Fernández.
Es curiosísima esta propuesta. 5 intérpretes en escena que van a mezclar música, teatro y coreografía en un espectáculo de, atención a lo que, no es una equivocación, es que es así como lo describen, música visual y coreografía audible.
Mira, pues, yo con el lunes que me lleva dado el realizador del programa, que me hable de música visual y coreografía audible es lo que me faltaba.
Eso es lo que la propuesta que tiene Amalia Fernández, el resistente y delicado hilo musical, que es una partitura que se percibe a través del oído, pero también a través de los ojos. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener el miércoles. Y el jueves, atención, tenemos música.
No me toca, siento que floto, solo pensarte me sabe a poco, tengo el coraje que no lo noto.
Así suena uno de los últimos temas de Ximena Amarillo. Se titula Cafelico, como el que nos tomamos tú y yo por la mañana tempranico, ¿verdad? Y forma parte de su primer álbum, que se titula genéricamente Cómo decirte mi amor, y que presenta el próximo jueves en el contenedor cultural de la UMA a partir de las 8 de la tarde con entradas a 3 euros.
El jueves también se inaugura una nueva exposición en el rectorado de la Universidad de Málaga. Se titula Mona Guerra, retratos esenciales. Su comisario es Pepo Pérez. Pepo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Gracias por vuestro interés.
Igualmente, gracias por atendernos. Oye, Pepo, ¿qué inspira los últimos retratos de la pintora madrileña?
Pues no para de trabajar. Es una pintora que empezó su carrera madrileña, aunque afincada aquí en Málaga desde hace 5 décadas, de los 70, en la provincia de Málaga. Ella empezó su carrera muy joven, en los 50, a finales de los 50 y 60, pero, bueno, hemos querido de la universidad, precisamente como institución pública, precisamente recuperarla un poco porque, bueno, por las vicisitudes de la sociedad de la época, y luego, bueno, se dedicó un poco a la familia, tuvo 4 hijos, pues bueno, ha expuesto, ha tenido una carrera, ya no ha podido trabajar, pero precisamente queríamos ponerla en valor con una exposición como Dios manda. Los retratos son todos muy reciente, o sea, son, no es una retrospectiva, que no quería ella que fuera eso, sino obra reciente que está hecha en los últimos años, de el, lo más antiguo que es 2019 hasta el presente. Sí.
Pepo, la muestra se podrá ver, que yo sepa, hasta el día 7 de mayo con entrada libre, pero habrá visitas guiadas. ¿Qué días de la semana se van a realizar estas visitas y qué vais a contar al público que vaya a ellas?
Sí, hay visitas guiadas en los días, esto está indicado todo en toda la información de que se proporciona en redes sociales, en la banderola, en etcétera. Hay dos visitas guiadas, pero ahora no recuerdo exactamente la verdad, la fecha y la hora.
Pero son visitas gratuitas en todo caso, sí, y la gente tendrá gratuita. Que apuntarse o llegar y hasta que se complete el aforo,
no
en todo caso, ¿no?
No es necesario apuntarse.
Uh-huh, vale, estupendo. Uh-huh. Bueno, pues en la web va a estar toda esa información. Recuerda que la exposición Mona Guerra, retratos esenciales, se puede ver en el rectorado de la UMA hasta el día 7 de mayo. Las visitas son de 10 a 2 por las mañanas, de 5 a 9 por las tardes, de lunes sí. a sábado. Evidentemente, salvo que tengamos algún día de fiesta. ¿Esto incluye la Semana Santa también, Pepo, o los días...?
Sí, salvo los días de fiesta. Salvo los días de fiesta,
Santo,
sí.
¿No?
Sí, correcto.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, Mona Guerra, retratos esenciales, lo último de esta pintora madrileña, pero afincada, como decía Pepo, desde hace ya algunas décadas, desde los años 70, aquí en Málaga, y que vamos a poder disfrutar y ver en el edificio del rectorado. Pues Pepo, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Saludos.
Ahora vamos con conciertos del coro de la Universidad de Málaga.
El coro de la UMA, que tiene previstas varias actuaciones próximamente, y entre ellas destaca una en Antequera.
El director del coro de la Universidad de Málaga es Santi Otero. Santi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Santi, creo que tenéis una agenda bastante completa las próximas semanas. Algunas acciones son benéficas. ¿Cuándo y dónde será vuestra primera cita del calendario?
Pues nuestra primera cita fue este pasado sábado, que realizamos el Requiem de Forest junto al Conjunto Coral San Sebastián de Antequera y la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Iglesia de San Pedro de Antequera. Y vamos a retomar, después de 2 años de pandemia, como todos sabemos, el próximo viernes a las 8:30 de la tarde en la Catedral, nuestro tradicional concierto de Cuaresma, en el cual haremos, bueno, pues esta misma obra, este Requiem de Forest, pero además, bueno, vamos a también a tocar o hacer interpretación de piezas de otros autores como Eduardo Con o Benjamín Esparza en un concierto, bueno, pues que organiza tanto el Vicerrectorado de Cultura, en este caso nuestro alma mater, junto a la Comisión del Centenario de la Agrupación de Cofradías, que, bueno, pues han tenido a bien incluir esta especial cita dentro de sus actos del centenario de la entidad agrupacionista.
Santi, ¿qué repertorio vais a llevar a este concierto viernes 8:30 en la Catedral?
Pues como comentaba, bueno, es en el periodo, en el tiempo litúrgico en el que estamos, pues bueno, es muy rico en cuanto a piezas, tanto corales a capela, que interpretaremos algunas, como sinfónico coral. En este caso, bueno, pues junto a la Málaga Camerata, en Simple Málaga Camerata, pues haremos el Requiem de Gabriel Fauré, pero con la particularidad de que por primera vez se interpretará aquí en Málaga la primera versión que Fauré hizo de esta obra. Tiene algunas particularidades, sobre todo en cuanto a la instrumentación. Conocemos muchos lo que es el Requiem en la instrumentación de 1900, que es la que más se interpreta, pero hemos querido hacer, bueno, pues este pequeño guiño historicista, y lo haremos junto, insisto, el coro San Sebastián de Antequera y el ensemble Málaga Camerata.
Santi, hablabas antes de la pandemia. ¿Estáis ya a pleno rendimiento o todavía colea ese parón?
Ya. Bueno, yo creo que ya ver que la actividad, digamos, se ha retomado de una manera cuasi normal, de que hemos tenido ya nuestro primer concierto, en varios días tenemos el segundo, este Requiem en la Catedral. Además, en semana y media también tenemos un concierto del ensemble Málaga Camerata junto al coro en los ciclos del museo de la que organiza la Orquesta Filarmónica, pues ha hecho que la gente, pues los que faltaban por terminar de engancharse, pues han dicho, mira, esto ya parece, ¿no?, que vuelva a ser lo que era antes, y se han enganchado con total normalidad a los ensayos y, bueno, a la dinámica normal que podíamos decir que teníamos antes de toda esta situación, con lo cual cruzamos los dedos, que no venga ninguna séptima ola más allá de la cuenta y podamos seguir teniendo la actividad como la como la estamos teniendo actualmente.
Que no venga ninguna séptima ola, que no venga ninguna calima, que no venga ninguna guerra, que no venga ninguna subida de precios de la gasolina, en fin, lo normal de las siete plagas que estamos sufriendo desde hace ya algún tiempo. No,
totalmente, esto es lo más parecido, esto es lo más parecido a aquello.
Oye, Santi, una cosa, ¿seguís haciendo pruebas para los que quieran cantar en el coro de la universidad? Y si lo estáis haciendo, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué requisitos son los que tenéis?
Bueno, yo sigo esperando que tú me lo prometiste, que te ibas a...
Sabía que lo ibas a sacar, yo pensaba que se te había olvidado.
¿Y de mí no quieres la prueba, Santi?
También, por supuesto. ¿Sí? Y de todo aquel
No sabes lo que vas a hacer.
Bueno. En plazas te hemos toreado, ¿eh? Así que, todo aquel que quiera o esté interesado, pues se puede poner en contacto con nosotros en la dirección de correo del coro, que es la siguiente: corooficial. Todo seguido, @uma.es, y bueno, y ahí pues se le procederá a dar toda la información para realizar la prueba de admisión para poder formar parte de nuestra formación coral.
Uh-huh. Así de fácil, corooficial@uma.es.
Exacto, corooficial@uma.es o cultura@uma.es, que digamos es la dirección del Vicerrectorado de Cultura, y ellos ya nos derivarían la solicitud a nosotros, y estaríamos encantados de atender a todo aquel o aquella que quiera formar parte de nuestro grupo.
Porque aunque sea el coro de la universidad, de hecho estamos hablando con el director del coro de la Universidad de Málaga, con Santi Otero. Santi, no hay que estar matriculado a la universidad.
No. De hecho, en gran parte de nuestro coro pues lo forman antiguos alumnos universitarios, también lo forman personal no adscrito a la universidad, con lo cual, es decir, que nosotros nos nutrimos en gran parte pues de gente que tiene alguna vinculación, pero por supuesto todo aquel que sobre todo quiera venir a cantar y hacerlo en un lugar lo más ameno, lo más donde nos lo pasamos bien, pero con esa visión de profesionalidad y sobre todo de excelencia que buscamos como entidad de la universidad que somos, pues bienvenido es.
Bueno, pues ya está. Pues ya sé lo que tengo que hacer, a ver si ya me decido de una vez y me apunto al coro de la UMA y empiezo a ir de gira con vosotros, dejo la radio y me hago de oro como Luciano Pavarotti.
Pues nada, mañana miraremos el correo a ver si está.
Santi Otero, gracias y suerte en esta retomadura de, no de pelo, sino de de la agenda. Viernes 8:30, Catedral. Esa es la cita más inminente del coro de la universidad. Gracias,
por cierto,
Santi.
No se me olvide. Disculpa, entrada libre por un lado, y luego por otro lado tenemos también la suerte de contar para este concierto con dos solistas líricos nacionales de un alto nivel, como son la soprano granadina Rocío Faust y el barítono local Antonio Torres.
Pues ahí queda dicho. Gracias, Santi.
Gracias a vosotros.
A esta hora, 2:05, Carmen Cerván, ¿qué está pasando?
Vamos a hablar de sanidad porque hemos conocido noticia aquí en Málaga que el Servicio Andaluz de Salud va a blindar todos los contratos públicos de los sanitarios andaluces hasta final de este año. Lo ha anunciado precisamente en una visita hoy a Málaga capital el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Para ello se va a inyectar una partida extraordinaria de 350 millones de euros que saldrán directamente de las arcas del gobierno andaluz, como apunta el presidente.
Haciendo un sobreesfuerzo porque no hay fondo COVID. Hemos pedido al gobierno de España que nos dieran fondo COVID, fondo extraordinario, no lo hay. Por tanto, es fondos propios de la Junta de Andalucía y hacemos un esfuerzo hasta donde podemos llegar. Nos gustaría llegar más lejos y llegaremos más lejos, pero necesitamos siempre tiempo y recursos que desgraciadamente no lo estamos teniendo porque tenemos una circunstancia muy complicada.
Y esto lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta de Andalucía, como decimos, en su visita al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde ha culminado la reforma del área dedicada a los laboratorios. Se han creado nuevos espacios y se ha sumado nuevo material de análisis. La reforma se ha desarrollado sin detener la actividad de un área donde a partir de ahora se van a realizar 12.800 test cada hora frente a los 1.500 que se venían haciendo.
Pues esto significa una mejora exponencial en la productividad, en los tiempos de respuesta y lo que es algo muy importante, que es la trazabilidad de los propios procesos. Y todo eso se le llama prestar un mejor servicio público, que es lo que al final queremos.
Unas instalaciones que, según Juanma Moreno, van a ayudar a estar preparados ante cualquier eventualidad que pueda surgir como consecuencia de una pandemia que todavía no ha terminado, lo recuerda. En este punto ha querido mandar un mensaje de precaución.
Ahora llegan las fiestas de primavera, llegará la Semana Santa, llegará feria, vamos a ver muchas confluencias de personas y tenemos que intentar por todos los medios no relajarnos porque podríamos tener un pico, podríamos tener en fin, una confluencia de infección a lo largo del principio del verano, del mes de junio.
Así que es la advertencia que hace el presidente de la Junta de Andalucía, precaución para no enfrentarnos a una nueva oleada a principios de junio.
Gracias, Carmen, por esa última hora. En todo caso, a las 2:20, el resumen de lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. No sé si en esta mañana de lunes estás animando a comprar una casa o un piso. Si necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor no te la va a conceder, ya te lo ha dicho, no te preocupes. Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te doy cada día, es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar.
Pedro, voy a abrir una comisión de investigación en el equipo del programa. ¿Quién elige la música? ¿A quién elige la música, por favor? A ver, el realizador.
Por Dios, es que vaya día que me llevas dado, ¿eh? Mira, para esto me quiere aquí hasta el final del programa, para escuchar esto.
Hombre, para evaluar si era necesaria una comisión de investigación.
Yo creo que habría es muy que necesaria. A ver, muy a ver. Necesaria.
Y si tú no bailas conmigo, yo prefiero no bailar.
Definitivamente, abierta la comisión de investigación. Hasta aquí este ratito de radio de lunes y además arrancando la primavera. Recuerda que esto nunca para, que esto nunca descansa lo de la radio. Sigues escuchando Mediodía Cope. De todo lo que te interesa te lo cuenta ahora Pilar García Muñiz.
Con el jengibre en un pilón de majar, se almidonaban de besos apretaditos en bal. Y hasta la flor de azucena ya tiene con quien bailar. Si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo. Y si tú no bailas conmigo, yo prefiero no.